¿Lo recuerdan? ¿Alguien se atreve a decirlo de memoria? Bueno, el hermano Sánchez se lo sabe, Danilo me dijo que se lo sabía ya el domingo pasado en la tarde, y algunos más, pero podemos leerlos todos. Vamos a leer en Hebreos capítulo 10, 24 y 25. Yo creo que me lo sé también, pero a veces uno empieza a decirlo delante de un grupo de personas y como que falla un poquito. Así que vamos a verlo. Hebreos 10, 24 y 25. Y vamos a leerlo en voz audible, o sea, que se oiga todos juntos, ¿verdad? Comenzamos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oremos. Padre, gracias por tus misericordias que se renovaron en esta mañana y por las que nosotros hemos tenido este tiempo de alabanzas a ti. Y gracias ahora por tu palabra y lo que tú nos has de enseñar. Danos oídos para oír, Señor, y corazones dispuestos para obedecer. Esta es nuestra petición, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, estos versículos que acabamos de leer en Hebreos 10, 24 y 25, son los versículos lemas de este año 2020 para esta iglesia local. Y el domingo anterior nosotros comenzamos a considerar este deber a la luz de su contexto. O sea, está en la epístola a los Hebreos y está dentro de la parte práctica en que el autor de la epístola empieza en el versículo 19. O sea, él se ha pasado desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 10, versículo 18, hablándonos de toda la supremacía y la preeminencia, la superioridad de nuestro Señor Jesucristo como persona y en su obrar redentor. Y ahora a partir del versículo 19, en el capítulo 10, él empieza la parte práctica con la expresión, así que hermanos. Y entonces les va a recordar los privilegios que ya tienen por lo que Cristo hizo a su favor. Dos privilegios les menciona en los versículos 19 al 21. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, primer privilegio. Segundo privilegio, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, eso nos lleva ahora al cumplimiento de tres deberes que nos menciona el autor. Primer deber, acerquémonos con los requisitos que Dios pone. ¿Cuáles son? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Segundo deber, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tercer deber, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nosotros decimos gloria a Dios por la salvación que Él nos ha dado. Nosotros estamos agradecidos porque el Señor Jesucristo es nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y esto fue de la pura gracia de Dios, en su puro amor que Él nos concedió esta salvación. Bueno, ahora se espera que ustedes y yo, como cristianos, los que hemos creído a Cristo, los que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, los que hemos nacido de nuevo por el poder de Dios, tenemos que tener una vida que evidencie, que muestre que somos de Cristo. Y el autor nos está diciendo, con todos esos beneficios salvadores y esos privilegios que Cristo ha comprado, que compró a precio de sangre, con su vida y su muerte, y completó con esa resurrección gloriosa al tercer día, se espera de ti y de mí como cristianos que estemos continuamente acercándonos a ese trono de gracia, con las condiciones y los requisitos que el pasaje nos dice, la manera correcta que Dios nos dice. Y eso lo vimos la semana anterior. Ahora, hay dos deberes más. Antes de llegar a los versículos lemas, hay un otro deber. Y después, el de los versículos lemas. El segundo deber que se menciona aquí es que mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Y da una razón, porque fiel es el que prometió. Hay algo que nosotros debemos hacer, mantener firme, de tal manera que no se mueva, que no fluctúe, que no oscile, que se mantenga firme, que no esté moviéndose. Hay algo que nosotros debemos, según el autor, de aferrarnos y mantener con firmeza, algo que nosotros no debemos dejar salir ni escapar. Y eso es la profesión de nuestra esperanza, el testimonio de que vivimos según la esperanza de gloria, esto es, Jesucristo. Eso debemos mantenerlo firme en nuestras vidas. No debe ser algo tambaleante, sino algo firme, que permanezca inmóvil, que esté ahí. El autor ya les había hablado a ellos en la epístola acerca de esto, de esa importancia de retener firme las cosas de la vida cristiana, y también les había escrito sobre ese aspecto de la esperanza. Miren conmigo en el capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Ahí está la palabra, la misma que se usa en el 10:23. Perdón, en 10:22. Y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y en el versículo 6, él habla de cómo nosotros debemos retener firme esto. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahí está. Tenemos que retener firme hasta el fin el ese gloriarnos en la esperanza y esa confianza. En el versículo 14, una vez más, él les dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Allí está. Hay un énfasis en el autor de decirle a estos hermanos en la fe, a quienes él escribió, que deben retener con firmeza lo que ellos tienen en Cristo, lo que son en Cristo y lo que esperan en Cristo. Firmeza. El conservar, retener, aferrarse. Capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión. Y ahora en el capítulo 10, una vez más, el autor vuelve a decir la importancia que tiene este deber, de cómo nosotros debemos mantener firme, sin fluctuar, dice, la profesión de nuestra esperanza. Y cuando hablamos ahí de profesión, ¿de qué estamos hablando? Bueno, nosotros usamos un término común cuando hablamos de la fe. Nosotros hablamos de profesión de fe. ¿Ustedes recuerdan ese? Eso es normal. O sea, ya profesas la fe. Eso quiere decir, ya tú das testimonio de tu fe, ya tú das testimonio de que tú eres un creyente. Se habla de un profesante en la fe. Alguien que puede decir con sus labios que es cristiano porque ha entendido el mensaje del Evangelio y se espera que viva de acuerdo a eso que dice. Bueno, aquí el autor nos está llevando a una a dar testimonio de la esperanza con la que nosotros vivimos, a mantenernos firme con ese testimonio de esa esperanza por la cual nosotros vivimos. No podemos perder la firmeza de aquello que es el motivo de nuestra vida. O sea, nosotros vivimos con una certeza de una esperanza de vida. Y eso tenemos que mantenerlo con firmeza. Eso es lo que nos ayuda a ser fuertes en nuestra vida cristiana, a no estar moviéndonos fácilmente, ni dudando, ni titubeando, ni yendo de aquí para allá. Debemos alimentar nuestros entendimientos con el aspecto de lo que nosotros esperamos. ¿Se acuerdan la lectura en primer libro de la primera epístola a los Tesalonicenses? Una cosa que el apóstol Pablo señala es como estos hermanos, desde que creyeron, dieron testimonio de su fe, dieron testimonio de su amor unos por otros y dieron de testimonio de su constancia en la esperanza. Ellos vivían con la esperanza del regreso del Señor Jesucristo. Bueno, eso se espera de nosotros como creyentes. Y nosotros debemos dar testimonio de eso. Esa palabra que se usa allí como profesión de nuestra esperanza, la palabra profesión, es usada en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 12 y 13, donde Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado, y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Timoteo había dado ante testigos evidencia muy clara de la fe que él tenía. La palabra allí, profesión, está hablando de cómo él ante testigos mostró por lo cual él vivía. Bueno, ustedes y yo, si decimos que somos cristianos, y por la gracia de Dios lo que lo somos, tenemos que no descuidarnos, sino aferrarnos a vivir acorde con esa esperanza de vida. El apóstol Pablo escribió en Romanos 12 que debíamos ser constantes en esa esperanza. Y también en Romanos 5 que debíamos gloriarnos en esa esperanza. Nosotros somos los únicos que podemos dar testimonio de la esperanza que hay en nosotros. En medio de un mundo sin Dios y sin esperanza como el que vivimos, nosotros tenemos como cristianos la bendición y el privilegio de proclamar que sí tenemos esperanza. El apóstol Pedro, en la primera epístola, pueden acompañarme allí, en el capítulo 3, versículo 15, nos manda, nos exhorta a que estemos preparados para nosotros dar testimonio de esa esperanza. Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estoy en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y pueden subrayar allí esta parte. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón, ¿de qué? De la esperanza que hay en vosotros. Cuando alguien nos pregunte, ven acá, ¿cómo es que tú vives en medio de este mundo que está cada vez más convulsionado y más dificultad y más guerra y problemas? O sea, ¿se pudiera tener alguna esperanza en algún gobernante de este mundo? ¿Pudiéramos tener alguna esperanza de que las cosas van a la economía va a cambiar, la justicia, la educación? ¿Pudiéramos tener alguna esperanza? Bueno, la verdad es que si lo vemos en el punto de vista horizontal, lo que nos presentan las noticias continuamente es para estar no esperanzados, sino desesperanzados. Pero ahora, como cristianos, aún viviendo en este mundo sin esperanza, nosotros sí tenemos esperanza. Y debemos proclamar esa esperanza. Estar preparados para que cuando nos digan, ajá, ¿y cuál es tu esperanza en esta vida? ¿Y cuál es tu esperanza en este mundo? ¿Y qué tú esperas que en medio de lo que se está presentando, el panorama que hay? ¿Y qué tú esperas en el 2020? Entonces es la oportunidad para que tú y yo le digamos, nosotros esperamos lo mismo que esperábamos desde año antes y lo que vamos a seguir esperando hasta que el Señor venga o Él nos llame a su presencia. Nosotros esperamos en Jesucristo. Nosotros esperamos la venida del Señor Jesucristo. Nosotros esperamos que Él venga por nosotros, su iglesia, porque nosotros confiamos en que Él dijo, y así se cumplirá, en que un día Él vendrá, nos va, viene a buscar para que estemos con Él para siempre. Entonces tenemos esperanza y tenemos que mantener esto con firmeza. Y eso nos ayuda a estar preparados para que cuando nos pregunten, ¿y por qué ustedes están como cristianos comportándose de este modo y no como nosotros los impíos o los incrédulos, que no tienen esperanza ni tienen a Dios? Ah, porque tenemos al Dios de toda esperanza. Y porque por el Espíritu Santo que mora en nosotros, como Pablo dice en Romanos capítulo 15, versículo 13, si mal no recuerdo, que Él es el Dios de toda esperanza, que por su Espíritu nos da el abundar en toda esperanza. Ahora, ¿cómo mantenernos como cristianos con la firmeza, profesando y dando testimonio de la esperanza que hay en nosotros? ¿Cómo podemos mantenernos en el tiempo a pesar de que lo que espera es tribulación, angustia, dificultad, problemas? El versículo nos lo dice, por la razón que el versículo nos dice. Volvamos a Hebreos capítulo 10, versículo 23. ¿Qué dice? ¿Cuál es la razón que acompaña al deber? ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Amados, nuestra esperanza no reside ni descansa en nosotros mismos. Nosotros somos muy débiles. Nosotros tenemos que reconocer que nuestros corazones fácilmente se debilitan. O sea, de repente nosotros vemos una noticia y como que uno... ¡Oh! Un sustico como que le da, como que uno, ¡ay! Entonces uno le habla al corazón y uno le dice, ¿cómo que hay entonces? Nuestro Señor sigue siendo la roca inconmovible de los siglos. Y su palabra sigue siendo, verás y se cumplirá, y los cielos y la tierra van a pasar y su palabra va a permanecer para siempre. Entonces, el autor está diciéndole a los creyentes, oyen, manténganse firmes, entendidos de que fiel es el que lo prometió. Nuestro Dios es fiel. Su palabra siempre se ha cumplido. Ninguna de sus promesas ha faltado, porque Él es el Dios fiel. Fiel es el que lo prometió. Y el apóstol Pablo habla varias veces de esto en sus epístolas, pero me quedo con un solo texto para pasar entonces al siguiente deber. En la primera Tesalonicense, en el capítulo 5, versículos 23 y 24, oigan estas palabras, cómo nos afirman en la realidad de que fiel es el que prometió. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, amados. Nuestra santificación, que se está dando durante este tiempo de vida, conocemos al Señor y entramos en ese proceso de ser, de que estamos llamados a ser santos. Santificados, llamados a ser santos, como Pablo le dijo a los corintios. Tenemos la garantía de que nosotros vamos a terminar... Perdón, de que el proceso santificador en nosotros se va a completar porque nuestro Dios, que es fiel, Él es el que nos santifica por completo. Si dependiera de ti y de mí, entonces tú dices, por supuesto que tú y yo no vamos a llegar. Pero eso se completará por quien es Dios. Es la idea misma del autor de los Hebreos. Porque nosotros podemos mantenernos firmes en la fe, dando un testimonio vivo y verdadero de la esperanza con la que vivimos, porque fiel es el que prometió. Porque es en Dios que descansa el que sea completada nuestra santificación. Y dice, sigue diciendo el apóstol Pablo cuando en la epístola a los Tesalonicenses, estoy en el capítulo 5, versículo 23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, permaneceremos en fidelidad a Cristo, porque fiel es el que lo prometió. Él es el que nos preserva y nos da la garantía de que nosotros perseveraremos. Por nosotros mismos, en nuestra propia fuerza, nunca. Pero por Él, siempre. Versículo 24. Fiel es el que os llama, dice el apóstol. Primera Tesalonicenses 5:24. ¿Y qué dice? Asegura con toda certeza que ese mismo que es fiel llamándonos es fiel en completar su obra, el cual, ¿qué dice? También lo hará. Sí, amados, podemos continuar reteniendo firme la profesión de nuestra esperanza y sin fluctuar, porque fiel es el que lo prometió. Y eso debe darnos a nosotros, creyentes, esperanza, el consuelo, estímulo, fortaleza, ánimo para continuar. Tenemos en nuestro Señor toda la garantía de que Él que inició la buena obra en nosotros también la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, habiendo visto este segundo deber, ahora pasamos al deber, al tercer deber de los versículos 24 y 25 de Hebreos capítulo 10, nuestros versículos lemas. Recuerden, está en la sección del versículo 19 hasta el 25. El autor nos habla de los privilegios salvadores que tenemos en Cristo. Y el saber que tenemos esos privilegios salvadores nos lleva a una práctica, a tres deberes. Nos acercamos a Dios en los según los requisitos que se nos dan, nos mantenemos firme en la profesión de nuestra esperanza, confiado en que fiel es el que prometió, y nos consideramos unos a otros. Debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Notaron el detalle? Lo dije sin tener que mirar el pasaje. Ya me lo sé. Es un ánimo para que se me olviden algunas cosas, pero hay otras todavía que se retienen, gracias al Señor. Volví a beber Ginkgo Biloba en estos días. Él está, acerquémonos, mantengamos firme y considerémonos nuestra relación con Dios, nuestro testimonio adentro y afuera de la esperanza que tenemos en nosotros. Y ahora entra al aspecto de la vida eclesiástica, a la realidad de la familia de la fe, a lo que nosotros debemos estar haciendo unos para con otros. Recuerden que Él está escribiendo a hermanos. Así que, versículo 19, hermanos, nosotros somos participantes de la gracia divina por lo que ya Cristo hizo a favor nuestro. Y el autor nos está diciendo, ¿cuál es el tipo de vida que nosotros debemos hacer para agradar a Dios? ¿Qué tipo de vida nosotros debemos llevar? Excelente, para tú decir una resolución del año 2020, ¿verdad? ¿Qué resolución podemos tener? Aquí están. ¿Cómo debemos vivir? Acercándonos a Dios, manteniendo firme la profesión de nuestra esperanza y considerándonos unos a otros. Y cuando el autor habla de la consideración de unos a otros, él está hablando de fijarnos bien, preocuparnos, estar bien atentos unos a otros. Y considerémonos unos a otros, estemos bien atentos unos de otros, fijándonos bien unos con otros. ¿Para qué? Para estimularnos. Y la palabra estimularnos que usa el autor ahí, lo usa, solamente aparece dos veces en el Nuevo Testamento. Aparece aquí como estímulo y aparece en Hechos capítulo 15, versículo 39, cuando Pablo y Bernabé tuvieron una discusión muy fuerte y se dividieron. Lo que se traduce allí como discusión, aquí es, ese es el aspecto negativo de la palabra, aquí está el aspecto positivo, estímulo. Ahora, ¿cuál es la idea? Bueno, que cuando la discusión, dice en Hechos 15, que hubo tal discusión, eso quiere decir que fue intensa. Caliente la cosa. Bueno, en el sentido positivo, el preocuparnos unos por otros y estar atentos unos de otros debe ser también para estimularnos en una manera fervorosa, en una forma, una palabra que uno usa es instigadora, es. Déjeme tratar de expresarlo de este modo, como, bueno, yo me tengo que preocupar por los hermanos porque no tengo de otra, eso es lo que la Biblia me manda, y entonces yo voy a ver si hay algunos hermanos, qué hago con los hermanos y cómo me trato con ellos. No, esa no es la idea. La idea es, tú tienes que estar pendiente de tus hermanos en la fe. Y pendiente de tus hermanos en la fe, ¿sabes para qué? Para estimularlo. Pero tú arde en eso. Tú tienes fervor en eso. Tú pones todo tu ser en eso. Así como una discusión caliente, ahora tú tienes una preocupación fervorosa, ardiente. Por eso, entre los hermanos en la fe, ustedes y yo debemos, entendiendo los privilegios que tenemos en Cristo, como hermanos en la fe, unos a otros, debemos estarnos considerando para tener este estímulo, para estimularnos. No solamente tienes que esperar que un hermano esté afligido, debilitado, para que tú puedas decir, bueno, tengo que animarte. Sí, eso está. Primera Tesalonicenses 5 habla muy claramente de eso, de cómo al débil tenemos nosotros que fortalecerlo, ¿verdad? Y al afligido tenemos que consolarlo. Eso está. Pero aquí está hablando de lo que es nuestra vida, o sea, nuestro vivir común. ¿Qué se supone que ustedes y yo, como hermanos en la fe, miembros de la familia de Dios, debemos estar haciendo unos a otros? Bueno, debemos estar preocupándonos unos por otros para estimularnos fervorosamente al amor y a las buenas obras. Al amor y a las buenas obras. Nos dice con claridad a qué es que tenemos que estarnos estimulando. Porque alguien podría ver, ay sí, yo estimulo mucho a otros hermanos a jugar. Bueno, eso tiene, hay una liguita ahora de baloncesto, que hasta los viejitos estamos en eso ahora. Y a mí me han metido en el asunto y yo voy y disfruto con los jóvenes, y algunos no tan jóvenes, el pasar por lo menos la pelota. Y gracias al Señor que me cae... Y se mete alguno. Así los muchachos no mueren tanto, ¿verdad? Pues eso. Y eso, ¿verdad? Eso los jueves en la noche, y entonces vamos, y qué bien, lo estamos disfrutando. Entonces, hay alguien en el grupo que estimula al grupo. Y está bueno el estímulo, claro, porque él desde la mañana o en la tarde comienza a tirar por un chat ahí, hey, ¿quiénes vienen hoy? Y vamos al asunto, ¿y en qué está la liga? Y entonces estimula, y nos vamos como sumando, y yo voy, y yo no quería ir, pero ven, hombre, que yo que... Entonces eso es bueno. Ahora, estamos hablando, en muchas otras cosas nosotros podemos estimularnos, y es común en el contexto de la vida. Pero hay algo que nosotros no podemos pasar por alto. Si somos de Cristo y hemos entendido los privilegios salvadores que tenemos en Él, este deber no puede pasarse por alto. Así mismo como estamos en la comunión con Dios y estamos preocupados por dar un buen testimonio de la esperanza que hay en nosotros, así mismo nosotros debemos estar como hermanos en la fe, pendientes unos de otros para estimularnos al amor bíblico y al bien obrar bíblico. Y hermanos amados, una vez más tenemos que traer el pensamiento a que nosotros siempre hemos vivido luchando con nuestro individualismo. Fíjense que está hablando de unos a otros. Está hablando de una situación corporativa, de familia. ¿Ustedes han oído esta expresión? De hermanos en la iglesia, diferentes contextos eclesiásticos. Ay, yo no me voy a meter en ese problema. Ay, esos hermanos, que resuelvan los pastores y tal vez los diáconos o algunos otros. Van a hacer algo en la iglesia y esto rompe con mi agenda particular y personal. Ya yo había planificado este detalle para mí y mi familia. Dios nos hizo miembros de esta familia de fe para que nosotros estemos preocupándonos de manera activa, ardua, en este estímulo de unos a otros. No, tú no vienes a ser parte de una iglesia local para estar ahí sentado, centrado en ti mismo y haciendo que los demás te sirvan a ti. No, lo sentimos. Es para que nos estemos estimulando al amor. Y cuando Pablo usa la palabra amor, el autor de los Hebreos, algunos creen que es Pablo, pero ok, el autor de los Hebreos dice, cuando usa la palabra amor aquí, está hablando de ese amor que Dios tuvo con nosotros. Ese es el amor de Dios Salvador para con nosotros. Es el amor ágape. Es el amor sacrificial. Es el amor que da lo mejor. Eso es lo que se supone que tú y yo como creyentes debemos estar estimulándonos, recordándonos que toda relación de Dios con nosotros es una relación de amor. O sea, fue el amor salvador de Dios que nos encontró en nuestros pecados y nos dio a Cristo. En Romanos 5:8, el apóstol Pablo lo explica diciendo que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. El amor salvador de Dios. Ese amor salvador de Dios para con el mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De eso se trata. Y cuando venimos nosotros a la obediencia de la palabra, se resumen los mandamientos en dos grandes mandamientos. ¿Lo recuerdan? Toda la ley se resume en estos mandamientos, la ley y los profetas. Cristo habla en Mateo capítulo 22 diciendo que amemos a Dios. Cuando le preguntaron, un escriba vino y le preguntó, ¿cuál es el principal mandamiento? Él le respondió diciendo, amar a Dios con todo el ser, tu mente, tu fuerza, todo tu ser, y amar al prójimo como a ti mismo. Se trata de amor. Ahora, importante. Cristo les habló a sus discípulos en Juan capítulo 13. Vayan allá conmigo. Sobre un amor particular y especial. Y creo que de esto que nos está hablando el autor de la Epístola a los Hebreos. De este tipo de amor. Evangelio de Juan capítulo 13. Versículo 34. 35. Él les dijo a los discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Es interesante que cuando Cristo dice esto, se lo está diciendo a los 11 discípulos. Y no eran 12, pastor. Sí, lo que pasa es que Judas, el traidor, ya se había ido para hacer lo que él ya había planificado hacer cuando el diablo entró en él. A los 11 les dice, yo les doy un mandamiento nuevo. Y tú dices, ¿y qué es lo nuevo del mandamiento? Porque Levítico 19, tú ves claramente que dice que no debemos odiarnos, sino que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y es lo que acabo de decir que Cristo dijo, que la ley se resumía en un asunto de amor. Pero él está hablando aquí, sí, de ese amor sacrificial que de manera particular tiene el hecho de que Cristo nos amó y nos amó a nosotros, los que somos de Él, de una manera particular y especial. Y Él manda a sus discípulos, los creyentes, hijos de Dios, miembros de la familia de la fe, nacidos de nuevo por el Espíritu Santo, a que nos amemos unos a otros. ¿Cómo qué? Como Él los había amado a ellos. Hay un amor de compasión y misericordia con todas las personas y hacerle el bien. Y a cualquiera que tenga una necesidad debemos mostrarle el amor compasivo del Señor. Pero hay una relación de amor unos a otros que tenemos los creyentes en Cristo que nadie más tiene. Y es esto. De hecho, eso habla de nuestra identidad. Que dice Cristo en el versículo 35. En esto conocerán, cuando los de afuera vean cómo nosotros nos amamos y nos estamos considerando unos a otros y estimulándonos unos a otros a este amor, van a decir, ¡wow! ¿Cómo se aman? ¿Qué es lo que les da ese amor? Nuestra unidad en Cristo. Nuestra relación con Cristo. Me guste tu personalidad, hermano mío, o querida hermana, o no me guste, yo tengo que amarte con el amor con que Cristo me amó. Usted dijo odiarse. No. Yo dije que tengo que amarte. O sea, no odiarte, amarte. Cuando Pablo escribió a los Gálatas, en un momento dado les dice, servíos por amor unos a otros. Y un poquito más adelante le dice, y no se consuman unos a otros. No se entren a mordidas unos con otros. No se coman unos con otros, sino más bien, sírvanse por amor unos a otros. Para un buen entendedor, ¿verdad? No hay que tener muchas palabras. ¿Ustedes saben de lo que estamos hablando? Yo creo que sí, que si miramos nuestro propio corazón, sabemos. De hecho, Cristo nos advirtió en Mateo capítulo 5 de cómo nosotros debemos aún tener un amor por los enemigos. Y aquí se nos manda a estar estimulándonos al amor. ¿Y cómo estimulamos a ese amor? Llevando a las personas a recordar el amor de Cristo y nosotros también mostrándoles el amor. ¿Y cómo le mostramos el amor? Bueno, una idea es que en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Y ya él había hablado en el capítulo 2 de que debíamos ser sinceros en el amor, genuinos, no hipócritas. Ahora, tened entre vosotros ferviente amor, porque es el amor que hace qué, que cubrirá multitud de pecados. Es el amor de Dios para con nosotros, del Señor para con nosotros, pecadores, ya perdonados, pero pecadores, que nos hace el poder amarnos como pecadores perdonados unos a otros. ¿Qué tú esperas de mí? ¿Qué yo espero de ti? ¿Perfección absoluta? ¿Ya se completó la obra en ti? Por supuesto que no. Por eso te molesta conmigo. Y yo contigo. Pero oro al Señor Y me acuerdo la relación de amor que Él nos ha dado en Cristo. ¿Y qué hace eso? Que tú y yo nos soportemos cubriéndonos multitud de faltas. Por eso están las características de este amor ágape en 1 Corintios 13. Lo pueden buscar después, lo conocen del 1 al 7, las características del amor. Y a veces uno lo ve eso como con romanticismo. Y uno dice, ay, él es el novio diciéndole a su novia, el amor es paciente, no se irrita, no guarda rencor. Eso es lo que los corintios debían tener entre ellos para que la iglesia fuese edificada apropiadamente. Y para que los dones y los talentos fueran puestos apropiadamente en ejecución. No había amor entre ellos. Y eso hacía que uno, que cuando aún en la Santa Cena tenían que esperar a los demás, no esperaban y se comían la cosa adelante. ¿Y qué me importa que no ha llegado? ¿Cómo? ¿Así no? O cada quien con su don no esperaba que el otro lo ejerciera. Porque todo el mundo quiere demostrar su don. Y no hacían las cosas para edificación de la iglesia. Tiene que ser en la base del amor. Esto es el fundamento para entonces lo que sigue. Después del amor, ¿qué dice? Buenas obras. Hebreos 10, 24 otra vez. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No podemos estar practicando buenas obras sin amor. Perdón. Lo podemos hacer, no debemos hacerlo. Porque el amor es la fuente o el motor que empuja hacia lo otro. Sí se puede. Sí te puedes practicar buenas obras sin amor. Pero si haces eso, recordando primero a los Corintios 13, ¿de qué sirve? No sirve. Pero estimulándonos al amor, nosotros entonces nos empujamos, nos ejercitamos en el bien obrar. En el buen obrar, en esas obras de caridad, obras de benevolencia, o todo bien bíblico que la Escritura recoge. Pastor, ¿cómo yo sé lo que son buenas obras? Léete la Biblia completa. Muy bien, pero antes de leérmela, bueno, léete los Evangelios y tú vas a ver al Señor Jesucristo actuando. Él siempre anduvo haciendo el bien. Y el que permanece en Él, dice Juan en 1 de Juan 2:6, en la primera epístola, ¿verdad? ¿Qué dice? Debe andar como él anduvo. Cuando en su casa, esta tarde, pueden ver en 1 de Juan 4, cómo es imposible que yo diga, yo amo a Dios y no amo a mi hermano. Imposible. El haber entendido el amor salvador de Dios se muestra en la práctica amando a mis hermanos en la fe. Y teniéndolos en cuenta, aún para ayudarles en medio de sus necesidades. No a los que tú prefieres y con los que más te gusta hacerlo o devolviendo a aquellos que lo han hecho contigo, sino a ese hermanito o esa hermanita que tú casi no tienes comunión con ellos. Porque si no, ¿qué hacemos de más? Porque los no cristianos también viven haciendo bien a lo que le hacen bien a ellos. Pero en ti y en mí se manifiesta la obra sobrenatural de que Dios nos ha transformado haciendo bien a aquellos aún que nos hacen mal. Aún en medio de la iglesia y aún sean hermanos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pero eso lo dijo Pablo a los tesalonicenses. Te van a hacer mal y tú no le vas a devolver mal por mal. En la iglesia, creyentes, sí, porque todavía son pecadores y tú también lo eres. No asuma que tú no le haces, que tú siempre haces bien. Tú también lo haces para los demás. Ahora, en amor, estimulándonos unos a otros, en amor, hacemos ese obrar. Ese obrar que es de Dios y que le reporta gloria a Él. Que manifiesta que somos una nueva criatura en Él. Fíjense, no hacemos buenas obras para salvarnos. Hacemos buenas obras porque son el resultado de la salvación. En Efesios capítulo 12, el apóstol Pablo, en el versículo 8, nos dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, un regalo de Dios. no es por obras, dice el versículo 9, para que nadie se gloríe. Si tú haces un bien en la iglesia, no te la eche, porque no se trata de ti. Es más, quien puso el querer como el hacer por su buena voluntad fue Dios que lo puso. Entonces, ¿de qué te glorías? Si todo lo que tienes te lo han dado. Pero entonces el versículo 10 dice, para hacer esas buenas obras, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y en Tito capítulo 3, versículo 8, el apóstol dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Se espera de ti, de mí, querido hermano, querida hermana, que estemos considerándonos unos a otros, fijándonos bien, preocupándonos de manera intencional, para entonces estimularnos fervorosamente al amor y las buenas obras. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo tú y yo como cristianos con los demás hermanos en la fe? Y arranca con tu iglesia local. Porque a veces hay hermanos de una iglesia local que parece que son más de otra iglesia local. Porque están más ocupados con otra iglesia local y juntándose con otra gente de otra iglesia local. Entonces yo digo, ¿y para qué tiene membresía aquí si parece más miembro de aquella? Ah, pero no tiene que ver con el pueblo de Dios. Sí tiene que ver con el pueblo de Dios, pero arranca por tu iglesia local. O sea, arranca por tu casa y después sigue con los demás. ¿Se espera eso? Entonces, qué buen propósito para el 2020. El que tú y yo reflexionemos de qué tanto estamos preocupándonos por los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O qué tanto nos está dominando el individualismo, nuestra agenda personal. Déjame ver si yo tengo tiempo. Pastor, ¿pero es correcto planificar? Sí, pero también es correcto para el Hijo de Dios autonegarse y en sacrificio hacer el deber bíblico. Si estas cosas son importantes para ti. Conozco algunos de ustedes que tienen mucho tiempo y no sé de verdad qué tan bien lo están usando. Que Dios en su gracia y en su misericordia se lo concedió. Y cuando digo no sé, de verdad que no sé. Porque puede estar teniendo tiempos de oración y de ayuno el día completo a Dios la gloria. Qué bueno, está orando por cada uno de los hermanos y por eso que la iglesia se está sosteniendo. Necesitamos hombres y mujeres de oración que estén orando por los ministerios de la iglesia y que estén orando por la iglesia local. Ese es tú, Dios te ha dado tiempo y tú estás haciendo eso, a Dios la gloria, qué bueno. Lo estás haciendo en tu habitación privada, cerrada la puerta, para que solamente lo vea Dios y no tiene que declarárselo a nadie. Perfecto, lo estás haciendo bíblicamente, amén. Gloria al Señor por eso. Pero otros de nosotros tenemos que pensar y reflexionar cómo estamos usando el tiempo. ¿Qué de manera tan provechosa lo estamos usando? Si estamos poniendo en nuestra agenda a nuestros hermanos en la fe para estimularnos, para recordarnos del amor salvador de Dios con nosotros y recordarnos de Jesucristo en su amor y recordarnos cómo nos amamos unos a otros y nos cubrimos faltas unos con otros y cómo manifestamos sinceridad en nuestro amor y fervor. Esto nos trae reflexión. Es un deber. Y el deber se cumple. O sea, tú y yo no podemos decir, ah, el autor de los Hebreos está diciendo ahí que a los hermanos, si ustedes quieren, cúmplalo. No, hermanos amados, es un deber bíblico. Tiene otro aspecto en el versículo 25 que veremos la semana que viene. Él no dejando de congregarnos. ¿Verdad? Pero hasta ahora, tú y yo debemos reflexionar. Amados, déjenme recordarles, esto es la vida cristiana. Y tú pudieras decir en tu propia mente, ah, eso es lo que usted dice, pastor, y a mí que usted le saca con cosas, eso es lo que dice ahí. Y si esto es palabra de Dios para ti, y el Espíritu de Dios mora en ti y mora en mí, entonces esto nos debe preocupar de verdad e inquietar. ¿Qué tanto tú y yo nos estamos preocupando en amor por nuestros hermanos en la fe? ¿Qué tanto nos estamos estimulando a hacer el bien bíblico? ¿Qué tanto lo estamos haciendo y qué tanto nos estamos estimulando a hacerlo? Nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios nos abra el entendimiento para no ser ligeros con estas verdades y poder tomar resoluciones con intencionalidad y con diligencia. Y si reconocemos que estamos faltos, hay una buena noticia. Lo confesamos delante del Señor. Y Él es fiel y justo para perdonarnos, para que nosotros volvamos a hacer las primeras obras. Algunos de ustedes están aquí y no entienden mucho de esto, porque sus vidas reflejan que están viviendo sin Dios y sin esperanza. No pueden hablar de una familia de fe, porque no pueden hablar de que Cristo es su Señor y su Salvador. No pueden hablar de que son hijos de Dios. Y no pueden hablar de que están esperanzados, de que a pesar de todo lo que pasa en este mundo, hay una esperanza de gloria. Bueno, de esto se trata la buena noticia del Evangelio. De que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a pecadores, como tú y como yo. Con algunos de nosotros ya lo ha hecho. Pero tú sabes lo que tu vida refleja. Y yo quiero decirte que para que tú también puedas tener esos beneficios salvadores que solamente en Cristo se tienen, tú tienes que creer a Él. Tú tienes que postrarte delante de Él y en humildad decirle, Señor, ten misericordia de mí. Dame la salvación. Conviérteme, Señor, para que yo sea convertido. Y entonces serás capacitado con el Espíritu de Dios para poder tener comunión con Dios, mantener firme tu profesión de fe y poder tener una relación excelente, apropiada con tus hermanos en la fe. Que el Señor nos ayude. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos ahora. Y te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y te damos gracias por tu palabra, por la instrucción que ella trae y por la amonestación que ella trae. Y te damos gracias por el perdón y porque la sangre de Cristo está dispuesta para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y te damos gracias porque tú eres Dios que da nuevas oportunidades. Ayúdanos. Nosotros queremos, Señor, manifestar gratitud a ti por cada beneficio salvador que tú nos has dado. Pero también queremos honrarte cumpliendo con nuestros deberes en dependencia del Santo Espíritu. Ayúdanos. Es nuestro ruego en el nombre de Jesús. Amén.